expone nuestro SECPLAC Roberto Salazar.
Buenos días, alcaldesa, señores concejales, secretario. La propuesta número 6 consiste en una modificación presupuestaria que tiene como objetivo la suplementación de recursos de acuerdo a lo solicitado por la administradora municipal en atención a materializar las acciones asociadas al traspaso de honorarios, suma alzada a contrata o código del trabajo según corresponda y de acuerdo a la situación financiera del municipio, según lo que estipula la ley 21.526. Hay un saldo inicial de caja de 95 millones y se pide la denominación a la remuneración regulada por Código del Trabajo por un monto de 95 millones.
¿Alguna consulta de los concejales? ¿Procedemos a la votación entonces? Bien. Concejal Faría.
No, yo decía si no había ninguna otra explicación de la presentación, solamente eso.
Sí, correcto. Paula tiene una presentación, presentación del informe, si quieren ahondar más.
Sí. ¿Es necesario, concejal Franz?
Hola, muy buenos días. Mi consulta con respecto al segundo punto, en la segunda citación que tuvimos, con respecto, ¿esto se va en el posterior, después de la votación? Casi lo mismo lo que pregunta el concejal Faría, con respecto, dice, presentación de los requisitos para el traspaso de personal honorario a suma alzada. ¿Va esto primero o va primero la votación? ¿Cuál es la figura para poder votar?
Si quieren, podemos ver la ponencia de Paula y después ustedes votan para que tengan toda la explicación completa, porque esto simplemente es hacer la imputación presupuestaria correspondiente.
Siendo las 9:18, se incorpora al Consejo el concejal Ignacio Neira Contreras.
Yo creo que podría pasar nuestra administradora por el informe que ya ustedes tienen en su poder para que les entregue algunos detalles que a lo mejor son necesarios y lo sumamos de inmediato. No hay ningún problema en eso.
Qué terrible esto de no ver.
Buenos días, alcaldesa. Buenos días, concejales. Efectivamente, como se señalaba anteriormente, la intencionalidad de presentar los requisitos indicados en el informe que se hizo para el traspaso de personal a honorarios a suma alzada, vamos a hacer una pequeña explicación con respecto a los criterios que están ahí considerados originalmente para efectos de complementar la información respecto de tenerlo claro en realidad para efectos de sustentar la modificación presupuestaria que estamos solicitando. Me acompaña también el jefe de la Dirección de Administración y Finanzas para estos efectos. En términos generales, explicar que para dar cumplimiento al artículo 74 de la ley 21.526, específicamente en lo que decía relación con la necesidad de equiparar, ¿cierto?, para el traspaso una remuneración líquida mensualizada que le permita mantener su honorario líquido mensual y dada la situación presupuestaria del municipio que impide el traspaso de todos los prestadores de servicio contratados bajo la modalidad de suma alzada a la contrata, es necesario establecer algunos criterios objetivos de priorización. Explicar principalmente que nosotros hoy día contamos con 14 funcionarios que están contratados bajo la modalidad 2103, que cumplen funciones que son funciones regulares del municipio por periodos que tienen distintos tiempos de antigüedad, por decirlo de alguna manera. Por lo tanto, en función de eso, se propone que los requisitos en base para acceder al traspaso desde honorario suma alzada a la contrata o a código de trabajo son los requisitos para ingresar a la Administración del Estado, que están señalados en el artículo 10 de la Ley 18.883, donde los criterios que se deben cumplir en forma conjunta para el traspaso desde honorario suma alzada a la contrata o a código de trabajo, entendimos que eran los siguientes, en base también a los dictámenes que dijo la Contraloría, donde sugería además considerar a lo menos algunos criterios objetivos para poder hacer la determinación de este traspaso. Para estos efectos se consideraron dos requisitos, uno de ellos la antigüedad, donde se hace referencia principalmente a priorizar a aquellos prestadores de servicio que posean mayor antigüedad ante cualquier calidad contractual que hayan tenido con el municipio. Entendido eso, entonces, que hay muchos funcionarios que están en el 2103 y que previamente a estar en esa calidad contractual, hay algunos de ellos que incluso en algunos periodos estuvieron a la contrata, otros de ellos por programas en el 2104. Por lo tanto, esa referencia a la antigüedad hace reconocer, ¿cierto?, todos los periodos en que aquellos prestadores de servicios o funcionarios hayan tenido alguna relación contractual con nosotros como municipio. Y por otra parte, las funciones habituales, donde hace referencia a priorizar, ¿cierto?, prestadores de servicio que cumplan con cometidos específicos de naturaleza habitual. Si nosotros analizamos en general el número de estos 14 funcionarios a los que nosotros hacemos referencia, estos 14 son aquellos que cumplen hoy día cometidos específicos de naturaleza habitual. Nosotros tenemos un par de o cuatro otros funcionarios que están también en el 2103 que no cumplen algunos cometidos específicos de naturaleza habitual, por lo tanto no están considerados dentro de los 14 de los que hemos estado hablando hasta ahora. Eso es básicamente los dos criterios que se han planteado y considerado para efectos de poder hacer el traspaso. Junto con ello, como decíamos anteriormente, es importante además señalar que para este traspaso se debe hacer también un análisis con respecto a cumplir lo que señalan los dictámenes de la Contraloría respecto de las remuneraciones de estos funcionarios al momento de hacer el traspaso, para lo cual nuestro jefe de finanzas nos va a explicar un poco más cuáles son esas condiciones para las distintas condiciones de traspaso, ya sea tanto a la contrata como hacia el Código del Trabajo, que es básicamente lo que va a sustentar la modificación presupuestaria para poder tener los recursos necesarios en Código del Trabajo para poder alojar ahí y traspasar a aquellos funcionarios 2103 que cumplen con los requisitos y que sean aquellos que no alcanzan a pasar a la contrata, considerando los recursos disponibles hoy día en la modalidad de la contrata para hacer ese traspaso con aquellos que en orden de prelación sean los primeros que alcancen a pasar a la contrata y que en lo sucesivo, ¿cierto?, a medida que se vaya generando eventualmente una disponibilidad en la contrata, en el mismo orden de prelación debería ir sucediendo los posteriores traspasos en la medida de ser posible, de acuerdo a la disponibilidad presupuestaria que nosotros vayamos teniendo durante los periodos siguientes.
Buenos días, alcaldesa. Buenos días, concejales. Respecto a lo que dice Paula, el primer punto que hay que tener súper claro es que el líquido no le va a bajar de ninguna de las dos personas, ya sea pase a contrata o a código del trabajo. El líquido es el que hay que respetar y siempre mantener y buscar la forma de cálculo, ya sea en código del trabajo pagando imposiciones, que es AFP, más salud, y adicional los seguros de invalidez que paga el municipio, que son a cargo del empleador, más los seguros de cesantía en el caso de ser código del trabajo, que sí está afecto. más la mutualidad, que también en ese momento pasaría a correr por parte de nosotros como empleador y no de ya del cargo del funcionario. Entonces, primero para el contrata tomamos el mismo criterio que había usado la Contraloría, que es decir, que es prorratear el PMG base institucional, que es un tema que es más seguro, que la Contraloría entiende como seguro, pero no así el colectivo, que el colectivo es como el de cada unidad que podría o no podría cumplir. Entonces, como ese no lo toca el primer año, la Contraloría dice, ese sáquelo del cálculo y no lo calcule, pero sí calcule el otro dos y lo prorratea a los 12 meses. O sea, todo el PMG lo divide en 12 meses más el sueldo líquido que recibe cada grado. Entonces le sumo ese PMG más el sueldo líquido del mes y ese se tiene que asemejar, ser superior o igual al monto líquido que recibía actualmente en horario, descontando el 13% que estamos descontando actualmente. O sea, el que gana 1 millón actualmente descontamos 130 mil pesos, que es el 13% de retención. O sea, gana 870 mil pesos. Esos 870 mil pesos tenemos que dejar resguardado a código del trabajo o en la contrata el grado que asimile más el PMG tiene que ser el mismo líquido o superior a 870 mil pesos. Entonces, por eso es súper claro que de esa forma se hace el cálculo. Y es decir, que un técnico que actualmente ganaba 600 mil pesos, los primeros meses de sueldo va a recibir menos plata porque los PMG no se pagan mensualmente, se pagan en ciertas cuotas, que es mayo, julio, octubre y diciembre. Entonces, la persona recibiría menos plata algunos meses, pero cuando recibe el PMG, esa persona debería prorratear esa plata y dividirlo en los meses que recibió menos. A cambio del código del trabajo, que no, que el código del trabajo se va a mantener siempre el mismo líquido, o sea, va a estar incluido en el cálculo del líquido también su sueldo, que va a ser el mismo que lo recibiera contrata porque el PMG estaría prorrateado. En cambio, el código del trabajo va a recibir siempre el mismo líquido desde el inicio del contrato a código del trabajo. Y es decir, que su renta mensualizada inmediatamente desde el segundo mes ya va a ser el monto total de la liquidación, por lo que si estaría afecto a alguna licencia, algún accidente de trayecto, se pagaría por el total ya declarado que fue el impuesto el primer mes, que es el total del sueldo bruto. Eso. Entonces ahí está explicado cómo se hace el cálculo, cómo se retiene, cómo se prorratea, en base a si es a contrata y si al código del trabajo también se mantiene el mismo líquido y se suman todos los componentes que son obligatorios por parte del empleador, como también los descuentos voluntarios que son, o sea, los descuentos obligatorios que van en la liquidación de sueldo. Entonces, a simple vista, o sea, el líquido nunca se atenta contra el líquido de funcionario, que es lo que la ley cuida y también lo que la Contraloría también antes había planteado. Y eso es lo que estamos haciendo. Y por eso llegamos al monto de esta cantidad de plata para poder pasar a esa gente a código del trabajo, siempre que cumplan los requisitos que sean naturaleza habitual. Entonces, esa gente que cumpla las horas habituales y tiene antigüedad puede pasar a código del trabajo y empezar a tener estas medidas de protección hacia ellos, hacia su trabajo.
Sí, concejal.
Bueno, en los casos código del trabajo, cuando uno despide a una persona hay indemnización, sí. Por lo tanto, usted está considerado de eso, dentro de esa plata, algún espacio de...
Claro, estamos dejando claro un 10%, que aproximadamente un poquito más del 10%, que es el que se va calculando mes a mes, se va reteniendo mensualmente, los municipios lo hacen. Nosotros vamos reteniendo esa plata y vamos dejándola como medida precautoria en caso de que alguien renuncie o llegue un...
Ah, pero va a estar dentro de la cuenta.
De la cuenta, sí.
Bien, concejal.
Sí, dentro de las condiciones, y un poco, yo entiendo que se puede hacer, pero voy a preguntarlo, si es que es parte del criterio que se va a establecer acá y lo quiero poner en discusión. Un poco lo que han planteado, yo voy a conversar con algunos funcionarios que están en esta condición, que van a poder ser favorecidos, porque de cierta manera lo que se está haciendo acá es reconocer lo que pasa en la realidad. Y ahí le agradezco a la alcaldesa que se haga y se aplique esto como política, porque en realidad cumplen funciones permanentes, son funciones que deberían estar. El peor empleador hoy día es el Estado, y que de esta forma yo creo que nos va a causar un problema con esta configuración de código del trabajo, porque es algo que no lo tenemos diseñado para los servicios públicos y más aún para las municipalidades. Pero lo que les preocupa a ellos, y ahí voy al fondo de lo que quería plantear, es que en específico tiene los funcionarios públicos tienen una norma especial que, en el caso que se enfermen, la remuneración, el empleador, en este caso la municipalidad, se las paga íntegra, y posteriormente es el mismo empleador el que se entiende con la institución previsional, llámese COMPIN, llámese ISAPRE, y la municipalidad es la que cobra ese dinero, salvo que exista un reparo y tenga que presentar una apelación al funcionario. En el caso del Código del Trabajo eso no ocurre. En el Código del Trabajo lo que ocurre en la especie es que es el propio trabajador el que debe cobrarle al COMPIN y tener obtener su remuneración o su subsidio de su remuneración. Entonces mi pregunta es, porque yo sé que otros servicios públicos lo hacen, si es que existe, alcaldesa, la voluntad de que apliquemos el mismo criterio, no obstante no existe una norma para el Código del Trabajo, que las personas que estén traspasadas al Código, en el caso que se llegaran a enfermar, nosotros le tramitemos, le paguemos la remuneración íntegra con la obligación, a lo mejor aquí la modalidad puede cambiar, con la obligación que ellos tramiten en un tiempo determinado su licencia y reintegren este dinero y así efectivamente durante la enfermedad puedan tener la misma protección que tienen nuestros funcionarios.
Alcaldesa, si me permite, efectivamente nosotros hemos analizado esa situación y básicamente lo que necesitamos solamente es chequear en términos jurídicos cuál es la forma para hacerlo bien. Básicamente no comprarnos algún problema con respecto a la modalidad de cómo hacerlo. Pero tenemos antecedentes, por ejemplo, que en educación o en otras líneas se puede hacer. Por lo tanto, lo único que necesitamos es chequear si nosotros como municipio no tenemos algún impedimento para poder hacer el ejercicio que plantea el concejal, que es básicamente tener la claridad de si nosotros podemos pagar íntegramente toda su remuneración y recuperar nosotros la devolución por parte del prestador de salud, o que lo haga el propio funcionario, o si nosotros tenemos algún impedimento para poder hacerlo. Como la modalidad de Código de Trabajo no es una modalidad regular, hasta ahora, dentro de los municipios, solamente necesitamos tener el chequeo de si jurídicamente no nos trae ninguna complicación para poder implementarlo de alguna manera. Eso es básicamente. Emilio.
Ahí, igual, Ignacio, es un dictamen que creo que tuvimos en contacto alguna vez cuando se incorporaba salud a educación al bienestar. Entonces creo que ese mismo dictamen, porque el código es la gente del DAEM, que no es estatuto docente, es Código del Trabajo y pertenece al municipio. Entonces ahí hay un dictamen súper claro de que los Códigos del Trabajo se asimilan a la planta municipal. Y por eso lo permitimos entrar al bienestar, y también a esa gente nosotros le pagamos la licencia, que es Código del Trabajo, con nuestro RUT. Nosotros cobramos y el sueldo va al líquido todos los meses.
O sea, podríamos hacerlo.
Entonces, podríamos tomar cuenta ese dictamen para el bienestar, para ese tema.
Me parece muy bueno.
Bien, no sé si existe alguna consulta, creo que fueron muy claros. Agradecemos también a nuestros expositores. Si hay alguna consulta, concejal Franz.
Muchas gracias. Muy buenos días, don Emilio. Tengo algunas dudas con respecto al proceder de toda esta situación en la que hoy día estamos tomando parte, y además vamos a emitir juicio en nuestra votación como consejo. Mi primera consulta con respecto a esto. Esto debe ser sancionado en el consejo, ¿cierto? En este consejo. ¿Tenemos que sancionarlo?
Alcaldesa, si me permite, lo que debemos sancionar es la modificación presupuestaria, que es en este caso la que nos permite a nosotros tener recursos disponibles para poder renovar el contrato de nuestros funcionarios, que hoy día están en el 2103 con un contrato hasta el 28 de febrero, y que nos permitiría efectivamente que todos aquellos que no alcancen a pasar a la contrata poder pasarlos inmediatamente a Código del Trabajo. Eso es lo que tenemos que sancionar, la modificación presupuestaria. ¿Ya? Eso es básicamente lo que tenemos que sancionar hoy, y por eso era quizás tan importante poder hacer la explicación junto con la modificación presupuestaria, para poder aclarar eventuales dudas que pudieran haber respecto de lo que significa traspasar a los funcionarios a Código del Trabajo, aquellos que no alcancen a pasar a la contrata.
Bien, concejal Franz, de nuevo.
Con respecto a la respuesta, me queda muy claro el tema de lo que vamos a votar hoy día. Me da ruido con respecto al tema de cómo se nos citó hoy para tocar este mismo tema, pensando en que nuestra citación madre, que fue en la principal, que fue realizada con los tiempos correspondientes según el artículo 28 de nuestro plan regulado de nuestro consejo, que dice que se tiene que hacer con 48 horas de anticipación. Entendiendo de que esta discusión se empezó el día miércoles en consejo y posterior a eso una reunión que tuvieron dos concejales para poder incorporar y que se tratara este tema hoy en día. Esto es lo que he conversado con algunos concejales que fueron a esa reunión para poder hoy día que se hiciera esta presentación.
¿No fue así?
¿No es así? Sería importante poder explicarlo. Yo quiero llegar a esto porque ¿qué es lo que es un fe de ratas para mí? Lo escribí acá porque la verdad es que creo que cuando se envía un fe de ratas, eso es cuando se envían en las tiendas cuando se equivocan o en las medidas del televisor que publicaron en la oferta. Esto es para mí.
Atrás tienes otra cosa.
No puede ser que un acto solemne como es el Consejo Municipal se trate de esta forma. No puedo creer que incorporemos a personas en una fe de rata. Estoy hablando de que la importancia de lo que es este tema. Personas que hoy en día tienen la ilusión de cambiar su vida laboral, incluso que en este grupo hay trabajadoras que están con fuero o van a tener fuero maternal. ¿Ese es el trato que tenemos que hoy día con los trabajadores de esta municipalidad? Creo que hay una pésima, pésima asesoría por parte de la Secretaría Municipal actual. No pensé que diría esto, pero con don René jamás, jamás se dio una falta al reglamento que cité, que es en el artículo 28, donde tanta improvisación, que creo que ha sido una mala improvisación. Yo, perfectamente a nosotros nos hubieran citado en un consejo extraordinario. Posterior a esto, estamos hablando de que vamos a votar una modificación presupuestaria para cambiarle la vida a personas y se materializa esto es un documento formal con una fe de ratas porque no se terminó de discutir el día miércoles y hoy día lo estamos revisando posterior a la sanción que hoy día estamos realizando. Creo para mí, como concejal, que llevo dos periodos, en todos estos años nunca había sido citado de esta forma. Eso.
¿Estaba primero Paula, parece? ¿O? Solo quería precisar un par de cosas con respecto a lo que plantea el concejal para efectos de aclarar. Él manifiesta que habríamos sostenido una reunión. Quisiera yo manifestar que lo que sucedió en realidad fue que nos encontramos en la oficina de jurídico mientras dos de los concejales se acercaron a hacer una consulta y dio la casualidad que yo estaba ahí. Entonces, en el diálogo que se produjo ahí, es lo que aparentemente se entiende como que hubiese sido una reunión planificada, no había ninguna planificación de aquello. Y solo lo otro que quería indicar, que en realidad no es que esto sea una situación improvisada en el sentido de los criterios, básicamente, ni nada de esto. Esos criterios están definidos desde el momento que se hizo el cálculo para hacer la modificación presupuestaria que fue enviada con una semana de anticipación. Por lo tanto, esto estaba definido de mucho antes, porque para poder presentar una modificación presupuestaria no se hace solo en el papel, sino que hay que buscar los recursos, por lo tanto, eso implica varios días previos para poder llegar a poder ver si efectivamente era posible hacer esa modificación y cubrir lo que requiera. No quiero bajarle la importancia bajo ninguna circunstancia a la situación contractual de los funcionarios de este municipio. A mí no se me olvida que yo fui funcionaria a honorario prestador de servicios en este municipio durante varios años, por lo tanto yo menos que nadie quisiera bajarle la importancia que esto tiene y la relevancia que puede tener en términos personales para cada uno de ellos, donde lamentamos mucho que probablemente no los podamos pasar todos a la contrata, pero por eso mismo también la alcaldesa manifiesta abiertamente su disponibilidad y su preocupación de que todos aquellos que no cumplan, o sea, que no tengan la antigüedad suficiente y que no nos alcance para pasarlos a la contrata, los podamos abordar vía código del trabajo, que es lo que estamos haciendo hoy día, haciendo el esfuerzo de poder traspasar a todos esos funcionarios y dejarlos con una medida de protección que hoy día eventualmente no tienen, ¿cierto? Básicamente por las cosas que hablábamos recién. Entonces, solo eso quería poner en punto para efecto de aclarar y de que no se malentienda en realidad la situación. Quizás a lo mejor la forma efectivamente pudiera ser que se preste para la interpretación que hace el concejal, que me parece totalmente válida quizás, pero en la modificación, en el punto de la modificación presupuestaria, esta explicación iba a ir sí o sí. Lo que pasa es que a lo mejor lo que nos faltó en un principio, y ahí puedo incluso ante el Consejo y ante la alcaldesa decir que el error fue no haber incorporado dentro de la modificación presupuestaria, que era la solicitud de modificación presupuestaria número no sé cuánto, con el informe, para que ustedes supieran que iba a haber una explicación de por medio donde iba a estar el antecedente para que lo pudiéramos conversar y aclarar las dudas que pudieran haber. Y en ese sentido lo manifiesto abiertamente, alcaldesa, para efecto de que se entienda que no hay nada que ocultar ni nada que quisiéramos hacer ni en forma improvisada ni en forma irresponsable. Eso básicamente.
Solo agregar antes de la intervención del próximo concejal que nosotros hemos sido muy cuidadosos con el trato a los funcionarios de planta, de contrata y a honorarios. De momento que hemos respetado también su carrera funcionaria, hemos tratado de buscar un criterio justo y en ese sentido pensamos que la antigüedad de los funcionarios tiene que ser también una parte fundamental para tomar la decisión. Creo que el hecho de que tengamos acá funcionarios que durante muchos años, mucho tiempo, han estado entregando el servicio a la comunidad a través del municipio y han pasado por diferentes relaciones contractuales en el municipio, también es válida esta manera de abordar una situación en la que nos pone el Estado de Chile. Y así también podría señalar, por ejemplo, la flexibilidad en el horario de entrada. Y ahora estar trabajando con nuestra administradora para ser el primer municipio de la región del Maule que permita tener 40 horas laborales. Eso también es una forma o muestra del respeto que tenemos hacia nuestros funcionarios municipales. Lo que ocurrió acá fue solamente un accidente que en ningún caso tiene a nuestros funcionarios en jaque respecto de el valor que nosotros tenemos hacia ellos y el respeto a su carrera funcionaria. Concejal Neira.
Sí, bueno, voy a hacer voy a tocar dos puntos. Uno, para poder aclarar también esto de la reunión, que en realidad fue, bueno, sí, nos reunimos, pero no planificado como tal, también señala la administradora. El asunto de la reunión fue la consulta que nosotros, ayer estuve acá en el municipio, lo mismo que el concejal Javier Álvarez Salamanca, y revisando los antecedentes de este consejo, nos percatamos que había sido ingresado un decreto donde se establecía efectivamente estos criterios. Y nosotros pusimos en alerta en nuestro criterio, que se coincidió por parte de la dirección jurídica y la administradora, que efectivamente debía pasar el informe previo, porque la norma dice que la alcaldesa tendrá facultades con informe del consejo y establecerá. Entonces el decreto estaba antes de que se discutiera esto. Y creo que en ese subsanar de aquel vicio, creo yo, de que tenía que al menos haber esta discusión para poder discutir los criterios y luego establecer, es decir, no podía haber un decreto antes, por un afán de, creo que, de corregir aquello y que como se dice en buen chileno, los cuidados de sacristán complicado en el cura en este caso, se hace esta fe de rata que creo que era innecesario y produce esta confusión. Creo que si el decreto fue dejado sin efecto y hoy día se está discutiendo efectivamente cuáles son los criterios y posterior a esto se hace el decreto estableciendo esos criterios del traspaso a Código del Trabajo, no habría problema, porque respecto al fondo se está haciendo lo que había que hacerse. Y eso un poco fue lo que nosotros quisimos alertar antes del Consejo y que produce esta fe de ratas que creo que estaba de más, pero que en el fondo no vicia, a mi juicio. Y como segundo punto, respecto ya del fondo, entrando a la discusión de los criterios, veo que existen dos criterios, uno que dice relación a la antigüedad y otro que dice respecto a las funciones. Y claramente los dictámenes de ley hacen referencia solamente a los honorarios, no hace una distinción como la que hacemos nosotros habitualmente respecto de honorarios que son 2103 y 2104, porque son imputaciones presupuestarias. Y por definición, los 2104 están destinados a que son honorarios prestadores que prestan servicios comunitarios y que son de carácter temporal, no habituales. Entonces, y además rinden en esa calidad. Entonces, creo que ahí nos complicamos respecto, yo al menos, de darle prioridad, y mi pregunta es si se le da prioridad a la antigüedad o la especialidad de lo que se hace, porque vamos a traspasarlo, y porque se hace un recuento de toda la antigüedad hacia atrás. ¿Por qué lo planteo? Porque finalmente la municipalidad busca cumplir fines públicos. Es más, de hecho, dentro de los contratos, y acá muy bien lo podrán decir los colegas abogados, la municipalidad tiene lo que se llama cláusula exorbitante. Es decir, le puede poner cláusula leonina, terminar los contratos ipso facto, porque lo que se busca son fines públicos. Y en ese caso creo yo que el criterio primordial que debe estar antes que la antigüedad, que creo que sí, un criterio que debe estar, pero en un segundo grado, cambiar el orden, es respecto a la especialidad de la función que se le está asignando. Es decir, hay ciertas funciones que la firma importa más que otras. Y creo que ahí tengo mi diferencia, concuerdo con los dos criterios, pero creo que el orden de aplicación, a mi juicio, tiene que ser primero cuál es el cargo y luego respecto de esa especialidad. Si hay dos en la misma especialidad del cargo, lo que se está buscando, el fin público que se busca con esa contratación, o que opere en la antigüedad. No que opere en la antigüedad primero, para la definición de esos cargos. Eso en cuanto a aportar respecto de esta discusión de los criterios, que es parte... y fue parte también de lo que conversamos ayer en la dirección jurídica y en conjunto con la administradora, y lo hago acá presente a fin de que podamos discutirlo, y este decreto que faculta a la alcaldesa estableciendo los criterios y el orden, cómo se establecerá el orden de prelación de este listado, porque no alcanzan todos, cuáles eligen y cuáles quedan fuera. Creo que es un gran avance, porque en ambos casos van a quedar con una protección, porque van a tener una seguridad previsional, se van a poder enfermar. No, creo que eso es relevante, y más aún si existen dentro de este listado personas que nosotros sabemos que están fueron madres hace muy poco y que van a estar cubiertas por su fuero maternal, protegidos por el Código del Trabajo, lo mismo en el caso si es que llegasen a estar protegidas por el Estatuto Administrativo. Así que creo que eso puedo aportar, alcaldesa, en aclarar lo que sea y que avancemos respecto a la discusión de fondo, que es definir los criterios, que para eso creo que estamos llamados hoy día ante consejo.
Concejal Franz.
Muchas gracias. Gracias por la aclaratoria, concejal Neira. Pero según la definición de la RAE, reunión es un acto que se reúnen varias personas. Es reunión, igual. Con respecto al tema en cuestión, justamente Ignacio tocó un tema que es delicado, que es el tema de los fueros. Aquí justamente hay personas que van a estar en fuero o fuero. Sería importante, no sé si se podría definir cuáles van a ser las garantías que tienen con este traspaso. Hoy día están contractualmente un contrato honorario, suma alzada, no las cubre, pero Ignacio lo resaltó, pero sería importante que pudiera ser por parte del área de administrativa cuáles van a ser las garantías que podrían y que van a tener estas funcionarias al posterior cambio de contractual con el municipio. Y posterior a esto, ¿van a existir algún tipo de evaluación para a los distintos, entendiendo que los contratas no tienen una evaluación, pero el que está por Código del Trabajo, creo que se hace una evaluación, no sé si será incorporado de esta en este caso?
Alcaldesa, si me permite, con respecto a la evaluación, efectivamente los funcionarios que pasen a la contrata van a tener la evaluación funcionaria que corresponde. En el Código del Trabajo, por lo general, no es obligación establecerlo, pero como institución, bajo el Código del Trabajo, uno puede establecer evaluaciones de cualquier tipo, no es excluyente ni obligatorio. Por lo tanto, bastaría con que, si la alcaldesa le parece pertinente que se aplique alguna evaluación de aquellos funcionarios, se podría eventualmente aplicar. Según lo que yo entiendo, si estoy en algún error con respecto al Código del Trabajo, alguien me lo hace saber, pero según lo que yo entiendo, no hay ninguna impedimento para hacerlo. Lo que sí, probablemente como herramienta no funciona exactamente igual como en el estatuto administrativo del funcionario público. Esa es la diferencia, digamos, porque no se rigen por la misma normativa.
Bien, no sé si hay otra consulta. ¿No? ¿Sí? Concejal.
Sí, que se me podía con respecto a las situaciones de las personas que tendrían fuero. ¿Cuáles van a ser su garantía al cambio de contractual?
O sea, digamos que las condiciones y las garantías son las que establece la ley solamente respecto Estamos súper claros que la diferencia va a estar básicamente en con qué reglamento se rige cada uno en su condición contractual. Los funcionarios que pasen a la contrata se van a regir por el estatuto administrativo y los funcionarios que pasen a código de trabajo se van a regir por la ley del código del trabajo. Por lo tanto, efectivamente sí va a haber una diferencia en eso, en respecto de las condiciones legales de su condición contractual, que van a ser diferentes obviamente porque las exigencias de una y otra son distintas en algunos ámbitos. Con respecto a la protección maternal de licencias médicas, pre y postnatal, eso funciona de, en ambos casos de la misma manera. Por lo tanto, no debiera haber ahí diferencias específicas con respecto a ese caso en particular que entiendo que pudiera ser el que nos preocupa hoy día, porque es una situación real que tenemos hoy día dentro de esa nómina de funcionarios, pero que podría ser una diferente en el paso del tiempo, que pudiera ser no necesariamente para las mujeres, sino que también para hombres, enfermedades u otro tipo de situaciones. Por lo tanto, entiendo que eso es lo que debiera suceder y esa es la claridad que hay que tener también, que la normativa por la que se van a regir es distinta, no es exactamente igual. Eso me imagino yo sabido. Del momento que hablamos de pasar al Código del Trabajo es porque nos vamos a regir por la ley del Código del Trabajo.
Concejal Gálvez.
Gracias, alcaldesa. Cuando hay temas que uno no está empapado a concho sobre la materia, viene y pregunta. Y eso fue lo que hice yo antes de analizar este punto con don Rodrigo Faría, secretario reemplazante del titular, y el concejal Franz lo apunta como que es responsable del secretario. Jamás. Es un error involuntario de la administración que pasa a esta tabla al secretario. Por lo tanto, yo creo que no podemos juzgar sin tener mayores antecedentes sobre la materia. Y aquí hemos discutido, hemos analizado hay temas involuntarios que se hicieron erróneamente, pero aquí el fondo es beneficiar a funcionarios que tienen un compromiso por nuestra tarea desde el municipio, así que yo estaría por aprobar lo que están presentando hoy día.
Bien, concejal Fran.
No iba a hablar más, yo estaba tranquilo hasta el momento. Como usted es concejal varios años, don Óscar Gálvez, alcalde también, usted sabrá que estas citaciones son visadas por el secretario municipal. Y aquí está visado por el secretario municipal actual. Yo el día de ayer llamé al secretario municipal para consultarle con respecto a la situación de la tabla, de por qué se me había citado con un fe de ratas posterior a una tabla que era la primera citación. Mi tema en cuestión no era el tiempo de la citación, sino por qué se había incorporado un posterior por un error, por error no se incorporó. Y mi consulta era, ¿cuál era el error? ¿Un error de digitación? ¿Un error involuntario? ¿Un error de, no sé, cayó un rayo? No sé, cualquier cosa que me hubieran dicho, ¿cuál era el error para incorporar en un documento oficial? Esto es un documento que se va con todo lo que nosotros hablamos, don Óscar, con la fe de ratas. Y para eso tiene que tener un respaldo, que ¿cuál es el error? Esa fue mi consulta al secretario municipal, el cual a su respuesta me dice que no me podía dar una respuesta más contundente, solamente me informaba que era por el tiempo, que hasta más me dijo que nosotros habíamos prorrateado los consejos, que por eso que no teníamos tiempo. Entonces yo lo hago responsable, porque él firma acá. Y el secretario municipal, que era don René Gaete, cuando llegaban este tipo de cosas, nos consultaba, nos llamaban o creaba un consejo extraordinario, los cuales consejos posterior a un consejo ordinario se hacía otro consejo. Entonces creo que hay una falta. Hay un artículo, nosotros tenemos un documento, que no sé si ustedes lo leerán, me lo acaba nuevamente Claudita a entregar, que el reglamento del Consejo Municipal, y en el artículo que cito, en el artículo 28, dice claramente con respecto a las citaciones. Y es un documento formal.
somos el Consejo Municipal. Entonces, por eso yo digo, no es un tema contra el tema puntual, sino es como se citó para poder discutir un tema. La solemnidad de lo que es un documento, la solemnidad de discutir un tema puntual que hoy día es, además, súper delicado con respecto a situación contractual de contratos con el municipio municipal. Personas que les vamos a cambiar la vida. Yo fui compañero de trabajo de alguna de las personas que hoy día van a pasar a código del trabajo o que van a pasar a contrato, que llevan más de 10 años en esa situación. Para que se discuta como un fe de rata, creo que es una mala forma. Ese era mi tema. No es un tema en el fondo, es un tema de cómo se nos cita. Creo que nosotros tenemos una solemnidad como Consejo Municipal. Y creo que hoy día faltamos a eso.
Concejal Neira.
Yo quiero llamar un poco al orden a este consejo e interpelar a mis compañeros concejales que discutamos respecto del fondo. La alcaldesa está ejerciendo una facultad que es establecer ciertos criterios de traspaso con informe al consejo. Por lo tanto, no sé, me gustaría escuchar a los demás concejales qué opinan respecto a los criterios. ¿Qué vamos a aportar nosotros a las condiciones que ya han sido establecidas por la administración? Porque si nos vamos a quedar pegados discutiendo en la forma en que se lo citó y no vamos a discutir respecto del criterio, cuál se aplica, la antigüedad o no, la función o no. Y mi pregunta, dicho eso, es respecto de estas 14 funciones, no voy a hablar de personas, de estas 14 funciones que van a ser traspasadas, unas a contrata y las otras a código del trabajo, ¿cuáles son?
Bueno, me he visto aludido por la alusión del concejal Franz, solamente hacer una aclaración. Primero que todo, si es que hubo un error, claramente fue involuntario. Se pide las disculpas correspondientes porque se distrae un poco la atención de lo principal, que es la votación de la modificación presupuestaria. Ahora, el error, bueno, creo que a lo mejor fue innecesario incluir en la tabla, dado que esto es meramente informativo, ¿ya? No se requiere sanción de la información que tenía que entregarle la alcaldesa a los concejales, que fue lo que se está haciendo con el apoyo acá de los funcionarios presentes. Era solamente informativo para que se votara con mayor información, ¿ya? No era sancionable. Lo otro, claramente no ha habido mala fe de provocar algún perjuicio a ningún funcionario, por el contrario. Entre mayor información existe, siempre va a ser mejor una votación, que es lo que ustedes tienen la obligación de hacer, votar informados. Lo otro, bueno, no es primera vez que se envía un acta con fe de ratas. Ha sucedido en muchas ocasiones, según me puedo informar y revisar. Entonces, no veo el mayor inconveniente que provocó esta situación. Si es así, lamento que se haya distraído en algún momento la atención del foco principal y se va a tener más cuidado a futuras citaciones de que se cumplan dentro de los plazos, en mi calidad subrogante de ser más cuidadoso con aquello. Esa aclaración, alcaldesa.
Bien, estamos en condiciones ahora de ver el punto principal de la tabla, que es la sanción de la propuesta de modificación presupuestaria número 6 municipal. ¿Sí? Partimos entonces con la votación. Concejal Gálvez.
Aprobó, alcaldesa.
Concejal Álvarez Salamanca.
Aprobó, alcaldesa.
Concejala Mónica Rojas.
Aprobado.
Concejal Juan Carlos Franz.
En la democracia uno puede, por eso estamos elegidos como concejales, podemos emitir juicio, podemos decir las cosas, y cuando uno cree que se están haciendo las cosas mal, uno tiene que decirlo. Estoy en mi calidad de concejal y tengo todas las atribuciones para poder hacerlo. Mi voto es a favor.
Concejal Farías.
Alcaldesa.
Concejal Neira.
Sí, no me respondió mi pregunta. Yo estoy de acuerdo respecto de la aprobación, pero no sé si los aportes que se han tratado de hacer respecto a que van a ver, vamos a pagarle nosotros nos vamos a encargar del pago de las licencias médicas, cómo va a ser aplicado el criterio de antigüedad y cuáles son las funciones, no me ha sido respondido. Creo que me faltan decentes para poder votar. No sé si estoy de acuerdo con la votación, pero no sé si esos van a ser integrados, alcaldesa, dentro de los criterios que usted establece en el decreto para votar con mayor tranquilidad.
La antigüedad es algo fundamental hoy día, es uno de los criterios fundamentales, eso lo tenemos considerado. La trayectoria del funcionario, las veces que ha sido contratado en diferentes relaciones contractuales que pueda tener el municipio, eso significa una trayectoria, una antigüedad, y no lo vamos a dejar que pase desapercibido. Creo que es algo fundamental.
Y respecto, alcaldesa, de lo de estos derechos que se agregarían, que tienen los contratas respecto de la licencia o subsidios por incapacidad, ¿va a ser incorporado dentro del criterio?
O sea, no como criterio, porque en realidad no amerita el criterio, sino que tiene que ver con como forma de operar. Lo único que podría suceder es que tuviéramos algún dictamen o alguna cosa que nos impida, pero por lo que nosotros entendemos, eso no existe. Por lo tanto, debiéramos estar en condiciones de poder hacerlo sin mayores inconvenientes. Para efecto, estamos hablando de los códigos del trabajo, que son los que teníamos la duda. Pero por lo que nosotros entendemos, de acuerdo al dictamen que existe para efecto de los funcionarios del DAEM, por ejemplo, debiéramos poder tomarnos de eso mismo, a menos que saliera un pronunciamiento que en algún momento dijera que no podemos hacerlo, cosa que dudo, porque yo entiendo que yo sé que las leyes no tienen espíritu, pero nosotros los que no somos de leyes entendemos que siempre hay una intencionalidad, y la intencionalidad va a la protección. Por lo tanto, yo dudo mucho que alguien vaya a sacar un dictamen que no nos permita hacer algo para poder proteger más a uno de estos funcionarios que están en esa condición contractual.
Paula ha acabado de matar el romanticismo respecto a la profesión. Nosotros creemos que las leyes sí tienen voluntad, y la voluntad, tal como dijo se define en la voluntad del alma de hacer una cosa u otra, y creo que la ley la tiene. Voy a aprobar, ojalá que sean estos aportes, de estos criterios o estas políticas que se van a establecer luego de este informe al Consejo, puedan ser incorporados en el decreto, alcaldesa, y ojalá la mayor parte de los funcionarios que cumplen las funciones establecidas, estas 14, puedan estar dentro de la contrata, y si no, en lo sucesivo, si es que hay mayor disponibilidad presupuestaria.
Apruebo entonces, alcaldesa.
Bien, yo también apruebo. Agradezco infinitamente a nuestra administradora, a nuestro SECPLAC y nuestro jefe de finanzas su exposición completamente clara. Así es que muchas gracias. Continuamos con la tabla. ¿Hay una lectura del acto anterior? No sé si alguien tiene algún tema vario que tratar. Yo solo informar...